Buenas de nuevo. ¿Qué tal va el sábado? ¿Cómo llevas el fin de semana? Deseamos y esperamos que lo mejor posible, que lo lleves muy bien. O con bien, ya también nos conformamos. Estamos de vuelta hoy también, como hacemos cada sábado, con planazos. Vamos a irnos con Merche Rodríguez Rey a coger cerezas al Valle del Jerte, a descubrir algunos de los nombres propios del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, o también a conocer un destino en pleno corazón de Monfragüe que creemos que te va a encantar. No te lo pierdas y así lo vas a descubrir. En Valverde de la Vera hay un proyecto que te va a encantar porque es una auténtica gustera. Charo Donaire es chef y neurogastrónoma y va a estar con nosotros en unos minutos. Antes, Sofía López nos ha preparado un botiquín de vacaciones con remedios naturales que enseguida vamos a montar en un periquete. Comenzamos la segunda hora de Estilo de Vida.
Cuida de tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn. Bienestar con Ayurveda.
Hoy recibimos a Sofía López Cifuentes desde Espacio Inspira en Cáceres y nos acompaña en esta sección tan maravillosa que es Bienestar con Ayurveda. Hola Sofía, buenos días, bienvenida.
Hola Ainhoa, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Pensando en vacaciones, porque sí, porque ya toca y ya empezamos a estar cansados, o hay que tomar un respiro, un paréntesis, los hay que incluso ya han descansado y que son grandes afortunados. Pero pensando en esas vacaciones y en el tema que ya avanzamos el otro día de remedios naturales, caseros, que aprendimos a hacer de cocciones, cataplasmas, ungüentos, un montón de elaboraciones que se utilizan en Ayurveda y nos diste ya algunas primeras pinceladas, por ejemplo, para combatir el mal aliento. Vamos a seguir hablando de esos remedios caseros y naturales, pero especialmente cuando salimos de casa, que yo creo que pueden ser muy útiles, ¿eh? ¿Qué te parece?
Pues sí, digamos que nos podemos hacer como una especie como de botiquín de vacaciones, ¿verdad? Entonces, pues sí, he preparado algunos remedios para algunas dolencias pequeñas, ¿vale? Que nos pueden aparecer cuando estamos de vacaciones. Por ejemplo, lo más habitual es que a lo mejor en los primeros días cogemos la playa con tantas ganas o la montaña y aunque nos ponemos algo de protección, pero nos podemos quemar o nuestra piel puede aparecer irritada por el tema del sol.
Claro, puede ser, puede ser. Nos despistamos, estamos tan a gustito y olvidamos que hay que repetir, aplicar la crema, la protección, ponernos un poquito a la sombra, no quitarse el sombrero, esas cosas.
Claro, pues para todos los dosas lo que podemos hacer, si tenemos esa piel irritada o incluso, fíjate, algún sarpullido de alguna planta que hemos paseado por el bosque o por la montaña y nos hemos rozado con alguna planta que nos puede haber irritado o incluso algún tipo de sarpullido también de insecto, lo mejor que podemos aquí utilizar es aplicar una mezcla de gel de aloe vera con cúrcuma molida. Es decir, hacer como una especie de pasta, ¿vale? Y colocarla sobre la piel irritada. Tipo, bueno, una pasta, una cataplasma y dejarla ahí un tiempo.
¡Qué útil, qué bien!
Sí, la cúrcuma ya sabes que como tiene propiedades antiinflamatorias, la vamos a utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, también, a veces nos puede salir también como una especie de urticaria. Tal vez, hablando de esta planta que nos podemos encontrar y nos puede irritar la piel, esto nos puede provocar como una especie de urticaria. Pues ahí también podemos hervir en agua una cucharadita de menta y con una cucharadita de azúcar de caña y beber una taza hasta tres veces al día, si tenemos esa urticaria o esos picores. Es decir, la piel irritada podemos hacer un uso tópico con el aloe vera, pero luego para tomarlo, como ingesta, podemos hacer esa infusión con la cucharadita de menta, que nos va a aliviar mucho, por ejemplo, los picores. Mira, si en concreto tenemos alguna picadura de insecto, lo que podemos hacernos es hacernos un aceite de eucalipto. Podemos utilizar un aceite base como puede ser el de almendra, que aquí es muy conocido, o incluso el de aceite de oliva.
Sí, sí,
y
sí.
Y dejar macerar hojas machacadas de eucalipto. Y ahí podemos ya tener nuestro aceite de eucalipto, que eso nos va a durar mucho. Lo ponemos en un botecito de cristal preferentemente oscuro y eso lo
es.
Podemos llevar siempre en ese botiquín o en el bolso incluso para utilizarlo por si nos pica algún insecto.
¿Y esto que es calmante o refresca, alivia?
Es calmante, el eucalipto va a ser calmante, nos va a aliviar la picadura. Ojo, si
bueno,
la
picadura... yo me lo voy a preparar ya mismo, porque ¿vale? A mí me pica todo. Venga.
Pues
si
eso,
la picadura, ¿qué nos ibas a decir?
Si la picadura fuera de avispa o abeja,
sí.
También podemos hacer una cataplasma con hojas de laurel machacadas. Y ahí dejamos,
¡Ala!
Recordamos que la cataplasma se hacía siempre utilizando, digamos, algo que lo pudiera mantener como más sólido. Pues por ejemplo, aceite de coco, aceite del ghee, y hacer
sí.
Ahí como una pasta más dura y poner esas hojas de laurel machacadas, y ahí sí que lo tenemos que dejar un buen rato. Pues por lo menos esa cataplasma la tenemos que dejar de media hora a 45 minutos para el tema de la picadura de avispa o de abeja, por ejemplo.
Vale, muy
si,
bien.
Si ves, no estamos utilizando cosas muy exóticas. El laurel es muy conocido aquí. La menta también es conocida. El aloe vera, todo eso, tenemos fácil acceso a ello. Ya hemos hablado que todas las plantas, hojas de planta fresca, en cualquier herbolario, en bolsas, las venden. Entonces, podemos tener un fácil acceso a ello. Fíjate, Ainhoa, que también hay cosas que nos pueden pasar en verano, es, por ejemplo, tener sequedad ocular o irritación en los ojos. A lo mejor hemos estado mucho en la playa bañándonos, con la sal del mar, también con el sol pasa que los ojos se irritan y necesitamos como refrescar esos ojos, ¿no? De alguna manera. Pues aquí vamos a utilizar agua de rosas. Vamos a, fíjate qué curioso, vamos a echar dos hebras de azafrán en 30 mililitros de agua de rosas y podemos dejarlo, por ejemplo, toda la noche. Y ese preparado, luego lo colamos para que no tenga las hebritas de azafrán, también lo preparamos en un bote oscuro de cristal y lo podemos utilizar como un colirio. Para
qué bien,
refrescar.
Sí, sí.
Pues,
igual el azafrán no es tan habitual tenerlo en casa, pero bueno, sí que podemos tirar de él, ¿no? Para hacer esa mezcla, claro.
El azafrán, bueno, seguro que nuestras madres y nuestras abuelas tienen el azafrán porque lo utilizarán mucho para la paella.
Claro,
es muy,
sí.
Es muy español. El azafrán
sí. Se
puede conseguir como un alimento... En la mayoría de los supermercados. Entonces, ya te digo, dos hebritas, por la noche lo ponemos y ya tenemos nuestro colirio. Otra cosa que nos puede aparecer que es un poquito más molesta es la conjuntivitis. Y ahí podemos hervir una parte de cúrcuma molida con 10 partes de agua y lo dejamos enfriar. Y eso, empapamos una bola de algodón con ese líquido y lo aplicamos en el ojo. Para la conjuntivitis.
Qué bien.
También
bueno.
Se puede hacer con cilantro fresco, que también es fácil de encontrar en los supermercados, ¿verdad?
Sí,
venden,
sí, sí.
Además, cilantro fresco, pues ahí tenemos que hacer una decocción de cilantro. Recordamos que una decocción no es igual que una infusión. La decocción se hace con mucho menos agua, se machaca la hierba y lo que se hace es que a fuego muy lento se deja reducir bastante el agua hasta obtener un líquido bastante denso, ¿vale? Y esta decocción, pues la podemos aplicar también, ese zumo de cilantro, en los ojos con una bola de algodón. Y eso nos va a ayudar muchísimo con la conjuntivitis. Vamos a ver, este tipo de cosas, por ejemplo, en concreto la conjuntivitis, podemos aplicarlo durante 2 días, 3 veces al día. pero si los síntomas siguen estando ahí, entonces ya sabemos que tenemos que ir al médico, porque vamos a necesitar unas gotas antibióticas. Pero yo recomiendo primero probar estos remedios caseros a ver si podemos parar ahí la infección.
Claro, porque puede ser algo leve, pero puede ser algo complicado.
Claro, no es lo mismo tener irritados los ojos que tener una conjuntivitis. Entonces, si vemos que en 2 días aplicando estos líquidos no mejora, pues entonces debemos ir al médico. Otra cosa que nos pasa también mucho en verano, ¿verdad?, es que la piel se nos seca y se nos agrieta. Sobre todo la piel de los talones, la piel de los codos. Y aquí nos podemos hacer como nuestro bote para echárnoslo, por ejemplo, por la noche. Y aquí lo que vamos a preparar es en un bote de cristal, media cucharadita de cúrcuma molida, y luego vamos a echar 3 o 4 cucharaditas de ghee o de aceite de coco. Y lo vamos a mezclar todo bien en ese bote y lo vamos a cerrar. Y ese bote lo podemos tener ahí para aplicárnoslo por la noche, por ejemplo, en los pies, y ponernos unos calcetines finitos, y esos calcetines dejárnoslo toda la noche con esa mezcla. Y vamos a tener, ya veréis, los pies, vamos, sin una grieta, súper suaves. Y eso también se puede aplicar, por ejemplo, en zonas que se resecan mucho en verano.
¡Qué bien! Bueno, cuántas cosas. Importante, que igual hay gente que lo está escuchando ahora, Sofía, que está en la calle o que va conduciendo, que no puede apuntar, que dice, pues es que ahora no sé lo que ha dicho y no he tomado nota, que pueden volver a escucharnos en Xplay, en la aplicación de Canal Extremadura, todo el programa completo de Estilo de Vida y también esta sección particular de Sofía para volver a tomar nota, que es súper importante. Bueno, tenemos un botiquín de verano muy, muy completito. ¿Qué te parece?
Pues sí, la verdad que yo creo que tenemos aquí de todo para pasar un verano contentos y sin ningún tipo de problema. Ay, no.
De males menores, porque han sido, bueno, pequeñas cosas, eso. Pero que a veces te dan tabarra, ¿no? Este tipo de males menores o de incidencias que son muy habituales, sobre todo en verano. Nos ha encantado, Sofía, que nos hayas dado estos consejos tan saludables, estos remedios naturales caseros de la mano de Ayurveda, y te esperamos la semana que viene con más cositas interesantes, ¿te parece?
Claro que sí, Ainhoa. Yo disfruto mucho preparando todos los programas. Muchas gracias.
Un abrazo. Feliz fin de semana.
Un momento para ti cada sábado en Estilo de Vida.
Es un auténtico gustazo, nunca mejor dicho, recibir a nuestra siguiente invitada en este Estilo de Vida. Aquí en este magazine de los sábados nos gusta siempre abrir también una ventana a esa sección que denominamos productos extremeños que nos cuidan, productos made in Extremadura que nos cuidan. Pero no solo vamos a hablar de productos, sino de personas que nos cuidan a través de la gastronomía y a través de la cocina. Charo Donaire está con nosotros. Ella está especializada en neurogastronomía, que enseguida vamos a conocerlo. Y después de una amplia trayectoria en los fogones y las cocinas, ha vuelto a casa, a su casa, que es la nuestra también, a Extremadura. Charo, bienvenida. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias, Ainhoa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Ha puesto en marcha un proyecto que se denomina Qué Gustera, ¿no? Qué gustazo, qué bien, volver al gusto de cuidar, porque tu objetivo con este proyecto es acompañar tanto a personas como a negocios a que reconectemos con el gozo de la comida, la experiencia de cuidar desde la cocina, desde la alimentación, hasta incluso, bueno, pues equipos, ¿no?, y negocios de restauración, como decíamos. Charo, ¿cómo ha empezado todo? ¿Cómo ha llegado a ser ya una realidad Qué Gustera? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que antes de marchar de Extremadura para empezar mi carrera como jefa de cocina, que estuve trabajando para Quique da Costa, que tiene estrellas Michelin, y para 6 paradores de España, pues la verdad es que no tenía en mente este ingrediente secreto que ya me transmitieron mis abuelas y mis bisabuelas, que era el cariño, ¿no? Y entonces, bueno, por una historia familiar, y es que a mi hermana mayor la diagnostican 3 enfermedades autoinmunes, que para que Vaya. lo Sí, que para que lo entendamos es como si mañana nos quitan gluten, hidratos, crucíferas. Bueno, pues entonces todo se volvió un poquito más difícil en torno a la comida, ¿no? Y entonces, claro, regreso, porque yo estaba en Benavente, me acerco a Guadalupe, que fue mi último parador, y empezamos a crear unas recetas ancestrales, unas recetas de las abuelas, pero adaptadas. Unas migas sin pan, que entonces, claro, cuando mi hermana prueba esas migas con coliflor, me dice, qué gusto, hermana, qué gustera, ¿no? Pero con ese tono que también nos lleva a nuestras abuelas, porque es una palabra que no se puede definir como castúa, pero sí es muy extremeña, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta de que el origen de la palabra restaurante, que quiere decir volver a poner en pie, restaurar, y que yo puedo ser mucho más útil restaurando estómagos como los de mi hermana y restaurando otra herida que hay en mi sector profesional, que es la alta rotación, restaurar equipos, ¿no? Y entonces creo este proyecto que Gustera para precisamente formar equipos y para crear recetas adaptadas para personas con intolerancias, enfermedades y que han perdido ese gozo de comer y esa pertenencia, esa identidad, ¿no? Porque para estas personas el comer con personas, con amigos, se vuelve un problema. Entonces, bueno, pues para devolver ese gusto, ese placer.
Claro, todos si conocemos a alguien que tiene algún tipo de problemas de alimentación o a veces son patologías o bueno, incluso a veces gente, bueno, porque está cuidando su alimentación en un determinado momento, ¿no? Y es difícil hacer vida social, ¿no? Salir a tomar algo, salir a comer es complicado y acaba uno como aislándose o desplazándose o sufriendo, ¿no? Por no poder disfrutar de la comida en compañía, con amigos, con familia. ¿Qué tal está yendo el proyecto? Cuando la gente se acerca a ti, ¿qué es lo que te piden o qué es lo que te consultan? ¿Cómo está empezando a funcionar?
Bueno, en realidad estamos empezando. Sí que el sector que más me conoce, que es el cercano, o sea, la gente que me está viendo, porque este proyecto es un proyecto móvil, es un proyecto que también puede hacerse online. Yo estoy entre Trujillo y Valverde de la Vera. Estoy viviendo en Valverde, pero bueno, como mis padres viven en Trujillo, pues me voy moviendo, ¿no? Pero la gente, claro, imagina que hay una de cada 10 personas tenemos enfermedades autoinmunes, hay patologías, hay enfermedades metabólicas, incluso el cáncer. O sea, todo lo que haga trastocar un poco esto que hablamos de que está en nuestros orígenes, ¿no? Cuando nos sentábamos hace miles de años en torno al fuego a reunirnos en una tribu, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Que la gente se siente fuera de la tribu. Y entonces cuando escuchan que hay soluciones, ¿no? Que hay, no, esto yo no sé cómo se hace, ¿no? Porque en restaurantes es un tema en el que hay que formar a los trabajadores para poder dar esa hospitalidad de la que hablaba, esa capacidad de acoger, ese cariño que hacía que nuestras abuelas nos dijeran, ven aquí niña, que vas a comer igual que el resto y que tú no te preocupes, que hay comida para ti, ¿no? Entonces, claro que hay mucho interés y ese alivio, ¿no? Decir, uff, voy a poder comer sin renunciar al placer y al cuidado, ¿no?
Y no sentirse fuera de lugar, ¿no? Fuera de esa
Eso
tribu, que es algo tan importante. Hay además una parte que me parece fundamental, que incluyes en tu página web, que deberíamos tenerla presente todos los días, todos nosotros, es el calendario de productos de temporada, que los que vivimos en pueblos o en zonas rurales, pues sí que estamos más en contacto con lo que se produce en el huerto, lo que toca, ¿no? Cada época del año, pero no todo el mundo, pues tiene esa suerte de vivir en un pueblo y a veces no sabemos ni qué nos toca tomar en cada temporada y esto es fundamental. ¿Por qué es tan importante, Charo?
Totalmente. Estamos perdiendo el norte con esta automatización, ¿no? O sea, le damos al automático, vamos al supermercado, compramos cosas que no sabemos lo que hay detrás de la etiqueta, que para esto también puedo enseñar a la gente. De hecho, cuando hago recetarios personalizados, no solamente hago recetas personalizadas, sino que indico pues qué puedes comprar, qué debes revisar en las etiquetas, porque vamos, cogemos y nos da igual. Y esta cocina ancestral va de volver a cocinar sin todos esos conservantes y de temporada, que es tan importante, no solo porque es lo que nutritivamente nos va a enriquecer más, sino porque evidentemente nuestro bolsillo se va a enriquecer también, porque van a estar las cosas mucho más baratas.
Desde luego. Además, te has formado, como bien decíamos al principio, en neurogastronomía, que aquí tenemos una neuropsicóloga, hablamos mucho de neurociencia todas las semanas en Estilo de Vida y es un tema que a mí me apasiona y yo creo que también a muchísimos oyentes que nos escuchan cada sábado. ¿Cómo se vincula lo que comemos con el funcionamiento del cerebro, cómo se procesan esos sabores, esos nutrientes? ¿Cómo es esa fusión de estos dos ámbitos tan importantes, la gastronomía y la neurociencia?
Claro, fíjate que nuestro estómago es nuestro segundo cerebro. Entonces, conectamos mucho todos nuestros recuerdos con el cerebro a través del olfato y del olfato retronasal, que está pues, en la boca. Es como que cuando aspiramos, ese es el olfato que nos lleva directamente a un recuerdo o una emoción. Cuando yo estudio neurogastronomía, lo hago también para enfocarme más en restaurantes, porque es clave para cumplir con la expectativa del cliente, para que las texturas, los olores, los colores, el trato del equipo hacia el cliente funcione, pues hay que tener unas nociones, porque cuando damos un servicio, no nos damos cuenta de que hay muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, que un cliente haya llegado enfadado, que no haya podido aparcar bien, cómo hacerle sentir seguro. Y de todo esto va la neurogastronomía, pero tiene un vínculo también muy, muy, muy importante para cualquier particular, especialmente para las personas que tienen patologías. Porque ese volver a pertenecer a la tribu también es neurogastronomía. El volver a recordar y que una receta te lleve hacia la seguridad que te hacía sentir tu abuela, pues es clave para esto, porque ya no solamente te está nutriendo con el estómago, sino que emocionalmente te estás sintiendo segura, saciada y cuidada. Y la verdad que pensaba que la neurogastronomía iba a estar solo enfocada en este sector profesional, pero sin dudarlo es un ingrediente clave también para particulares y para hacer sentir cuidado a esa persona que realmente ya tiene bastante con su enfermedad, ¿no?
En tu catálogo de servicios para particulares incluyes un montón de opciones de pues charlas, asesorías, programas, experiencias y una que a mí me encanta, que es Chef Privada Qué Gustera, cocino para ti en tu casa, finca, espacio rural. Y es que contratar a Charo para que nos cocine después de toda su trayectoria en la alta cocina española, en un montón de paradores, de la mano de Quique da Costa, otro paisano nuestro también procedente de La Vera, es todo un lujo. ¿Cuáles son esas experiencias, programas, ofertas que tienes para los particulares, para los clientes?
Bueno, pues mi principal idea es que volvamos eso a consumir local. Por eso me he trasladado a La Vera, porque hay un montón de proyectos afines. Hay agricultura ecológica, ganadería regenerativa, productos locales, gente muy, muy concienciada también con la microbiota. Y entonces creo que el menú, a menos que el cliente, obviamente, que también tiene que decidir, estime otra cosa, pues tiene que ir alineado, ¿no? Es decir, temporada, productos de calidad y algo, pues eso, muy, muy sencillo, pero muy cuidado. O sea, como bien dices, yo vengo de la alta gastronomía, pero Hemos hablado de lo que he hecho, pero yo soy Charo Donaire Ávila, soy nieta de Ana y de Paca, que son quienes realmente me enseñaron los ingredientes secretos, ¿no? Este cuidado, este querer hacer las cosas con cariño, con productos que nos nutran y quiero decir que esa sencillez o esa humildad también está en el menú, haciéndolo bonito, haciéndolo cuidado, pero sobre todo que sea cocina real, esta cocina ancestral que realmente nos aporte ese extra de nutrición y de cuidado.
Desde luego. Charo, has participado hace unos días en Jato, en Cáceres, y has tenido la oportunidad de cocinar y de ofrecer uno de tus guisos. ¿Qué has elaborado? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Bueno, pues muy bien, muy bien. De hecho, la gente se emocionó porque el producto estrella era el tomate de miajadas. Y bueno, pues hice algo muy sencillo, que es una sopa extremeña, una sopa extremeña con brevas que ya están empezando. Y hice esa sopa extremeña que hay gente que la acompaña con pan. Yo en este caso nunca lo hago. De hecho, en los orígenes no todo el mundo podía tener pan y tampoco era obligatorio. Pero la hice fría, porque para esta temporada y además como no, normalmente las brevas o los higos y los tomates es en verano, pues yo siempre la suelo tomar fría. Y la verdad que sorprendió y sorprendió porque realmente es como si estamos yéndonos hacia la innovación, hacia lo rápido, pero es que yo creo que la verdadera innovación es volver al origen, ¿no? Entonces, es conectar con ese olor de tomate de temporada, de algo fresquito, porque era un show cooking a las 6 de la tarde, y algo muy sencillito. Vamos, ajo, cebolla, un majadito y comino, un poquito de hierbabuena y el tomate, la cebolla y los pimientos. No lleva nada más.
Pues una auténtica gustera. Seguro que la gente que la ha probado pues está todavía recordando ese maravilloso sabor. Charo, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, conocer tu historia, conocer tu proyecto, conocer esta gustera que ya está en marcha. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos localizarte?
Bueno, pues podéis encontrarme en la página web quegustera.com, podéis encontrarme en Instagram como quegustera, en Facebook como Charo Donaire quegustera y en LinkedIn también como Charo Donaire quegustera. Y para mí, pues eso es, será una gustera contestaros. Ofrecemos soluciones y queremos transformar esta comida para que realmente nos nutra.
Pues a seguir disfrutando de la comida, claro que sí. A buen sitio has ido a poner la era, que se dice en mi pueblo, tanto en Valverde como en Trujillo, que vas a
Sí.
disfrutar mucho de ese itinerario, ¿verdad? Entre la montaña y la meseta, en esos viajes que también seguro que te aportan mucho de conectar con la familia y con el entorno. Charo, feliz día, que disfrutes muchísimo de esta jornada y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Ha sido toda una gustera.
Autocuidado en clave femenina.
Hoy también nos acompaña Miriam Aladib y ya está con nosotros. Hola Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ainhoa.
Qué maravilla tenerte con nosotros, especialmente con nosotras, con el público femenino. Hoy vamos a hablar del músculo y principalmente como garantía de longevidad, como aliado para envejecer muy bien y para tenerlo siempre presente. ¿Por qué es tan importante y qué relación tiene con el sistema reproductivo, con la insulina, con la menopausia? Vamos a ir introduciendo poco a poco todas estas variables.
Bueno, pues mira, este es un tema muy interesante. Tanto la grasa como el músculo no son órganos que están ahí pasivos, ¿no? Ya se consideran como auténticos órganos endocrinos porque desprenden tanto la grasa, el tejido adiposo como el músculo desprenden factores pro o antiinflamatorios, desprenden determinadas hormonas, es decir, tienen tienen una función más allá de lo que solíamos, ¿no? Pensar en ello, pensabas en algo más estático, ¿no? Pero liberan muchas sustancias al torrente sanguíneo. En cuanto a la... bueno, los efectos son muy... al contrario, uno con el otro, siempre es mejor tener músculo, más músculo, menos grasa, esto sería lo ideal, y te explico por qué. Mira, voy a explicar primero lo que es exactamente la resistencia a la insulina, que ya hablamos en otro programa, pero vamos a recordarlo.
Vamos a
la resistencia a la insulina es la madre de todas las patologías cardiometabólicas. Es decir, cuando tú tienes resistencia a insulina, a largo plazo vas a tener más predisposición para diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad. Aumenta la predisposición a todas estas patologías, ¿vale? Sobre todo si no nos cuidamos. La resistencia a insulina se va generando con la propia edad, es decir, a medida que vamos cumpliendo años va aumentando, pero podemos acelerar ese aumento de resistencia a insulina con los malos hábitos. Si tenemos muy malos hábitos, pues la tendencia va a ser hacia eso. Y claro, tenerla bajita, pues es, digamos, un seguro de vida para evitar todas estas enfermedades cardiometabólicas que hemos dicho antes, ¿no? Bien, vamos a explicar cómo actúa la insulina. Imagínate que las células tienen una puerta, ¿vale? Y esa puerta es el receptor de la insulina. Cuando aumenta la glucosa en sangre porque hemos comido, viene la insulina, abre la puerta y mete dentro de la célula la glucosa. Imagínate que esas puertas están muy cerradas. Esto es lo que llamamos resistencia a la insulina. Cuando aumenta la glucosa en sangre, la insulina no es capaz de abrir esas puertitas, ¿no? Entonces hay que fabricar mucha insulina para vencer esa resistencia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que luego entramos en un bucle porque además cuando consiguen abrir esas puertitas, la insulina, suele ocurrir una cosa que es tú comes algo que tenga azúcar, te dispara el azúcar en sangre, tienes resistencia a insulina, con lo cual tiene que ir muchísima insulina para poder abrir esas puertitas y tienes la mala costumbre en la insulina que una vez que abre esas puertitas las abre todas a la vez. El mal manejo de la insulina y esos picos de azúcar acompañados de esa hipoglucemia, esto es un signo de resistencia a insulina. ¿Qué pasa? Que cuando te baja el azúcar tanto, pues te entra otra vez hambre. Entonces, esos antojos por dulce, esto también es un signo de resistencia a la insulina. ¿Me sigues?
Te sigo. Vamos a continuar con la explicación. Es muy, muy interesante y a nuestros oyentes les va a venir fenomenal.
Entonces,
vamos a continuar.
Los signos que te están diciendo que hay resistencia a insulina es una ganas todo el rato de comer dulce, que además comes dulce y al rato vuelves a sentir esa necesidad. Esto está pasando lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que toda esa glucosa que va entrando en las células y que no se van a consumir como combustible, se van a transformar a triglicéridos. De hecho, la insulina favorece la transformación de glucosa a triglicéridos, aumenta los triglicéridos con el tiempo, ¿no? Y luego ya empezamos con la dislipemia, ¿no? Los lípidos, entre ellos los triglicéridos, pues empiezan a subir. Y luego ya pues llega un punto que el páncreas no puede más y necesitas poner un tratamiento porque ya entras en diabetes, esto es lo que llamaríamos diabetes tipo 2, que empieza por la resistencia a la insulina y llega un punto que ya o tomas medicamentos para quitar esa resistencia o incluso llegan en casos ya más avanzados a necesitar la propia insulina, ¿no? Y bueno, como puedes ver, esta resistencia a la insulina es el primer paso, ¿no? Para toda esa... Luego, bueno, obviamente si tienes los lípidos elevados y todo, pues el riesgo cardiovascular aumenta, la tensión
claro.
arterial, y, en
se
fin.
Se complica todo.
Todo se complica y todo empieza por la resistencia a la insulina. Y ahora bien, ¿qué es lo que produce resistencia a la insulina? Absolutamente todos los malos hábitos favorecen la resistencia a la insulina. Y hablando del músculo y hablando de la grasa, bueno, pues el tejido adiposo, cuanto más tejido adiposo, desarrollamos más resistencia a la insulina. En cambio, cuanto más masa muscular, bajamos la resistencia a la insulina. Entonces, si tú pierdes peso, pero lo mismo que pierdes grasa, estás perdiendo músculo, nos quedamos con la misma resistencia a la insulina. Ojo con esto. Hay que tener en cuenta que con la edad, la sarcopenia, la pérdida de músculo, se va acelerando y ya no te cuento la menopausia. Claro, muchas mujeres la menopausia generan, o sea, una pérdida muscular que a lo mejor dice, no, me he mantenido el peso, en el mismo peso, sí, pero has perdido masa muscular y la has sustituido, has perdido 5 kilos de músculo y has metido 5 kilos de grasa, ya tienes resistencia a la insulina. Entonces, ahora no es tanto el número que sale en la báscula, sino la composición corporal que tienes. A igualdad de peso, una mujer con 65 y otra con 65 kilos, pero una tiene más músculo y otra tiene muy poquito músculo y tiene más grasa, pues tienen el mismo número, las dos tienen el mismo peso, pero una tiene resistencia a la insulina y la otra no. Y luego la resistencia a la insulina genera inflamación sistémica de bajo grado. El propio tejido adiposo empieza a funcionar mal y empieza a mandar a la sangre factores proinflamatorios. Luego viene la fatiga, la niebla mental, todo esto viene de lo mismo, de la resistencia a la insulina. En cambio, cuando tú trabajas el músculo, de hecho muchas mujeres lo dicen, es que cuando hago deporte parece que esto me da vida. Parece que se me quita la depresión, claro, baja la neuroinflamación. O sea, a nivel cognitivo, a nivel bienestar mental, todo eso, si tú tienes una buena masa muscular, vas a protegerte de todo esto. En cambio, a más masa grasa, pues más fatiga y todo lo que acompaña a la resistencia a insulina, que vas a tener más riesgo de todas esas enfermedades cardiometabólicas. Por eso, ahora. Pues hay como una corriente que habla mucho de que el músculo es como el órgano de la longevidad. Si tú trabajas el músculo, y por eso insistimos tanto en el ejercicio de fuerza, sobre todo en la menopausia, pues vas a tener menor resistencia a la insulina y menos inflamación sistémica de bajo grado, que cuando tú tienes resistencia a la insulina, como he dicho antes, el tejido adiposo desprende un montón de factores proinflamatorios y esa inflamación sistémica de bajo grado, pues es la que nos da esa niebla mental y todos esos malestares. Es más, hasta incluso los sofocos están muy correlacionados con la inflamación sistémica de bajo grado. O sea,
Que afecta a todo, a todos los síntomas de
sí.
la menopausia, claro.
Totalmente. Es que el entrar en la menopausia con resistencia a la insulina es lo peor que te puede pasar, porque se va, o sea, o sea, todo lo que es inflamación sistémica a bajo grado se va a agravar y es que hasta los sofocos son, o sea, mucho más severos cuanto más resistencia a la insulina tienes. Y esto no vale con mirar los números de la báscula, se nos acaba el chollo. Aquí ya tenemos que sí o sí trabajar el músculo. Y no vale con mantener el peso, no, no, es que tienes que mantener el músculo. Y por eso el tema del ejercicio de fuerza. Aparte, cuando tú mantienes el músculo, el metabolismo ya va de otra manera, ya no engordas tan fácil. Estas mujeres que dicen, es que parece que me engorda hasta el agua, pues aquí hay un metabolismo súper ahorrador y muy basado en esa poca flexibilidad metabólica por esa resistencia a la insulina. Entonces, bueno, es muy importante no solo la alimentación, no solo evitar el estrés, el descanso, también trabajar el músculo. Otra cosa más. Ainhoa, no nos escapamos.
No nos escapamos, pero está muy bien saber todo esto, saber por qué nos está pasando, de dónde viene, ir al origen, no solo al síntoma, y buscar esa solución, que va a ser mucho más fácil si tenemos el
Sí, bueno,
origen.
la solución lo que pasa es que pasa por trabajo personal. Esto también tiene que ser que estés en tu momento vital que puedas asumir esto. Hay que decir dos cosas. Una, que si no comes suficiente proteína, por mucho trabaje el músculo necesita proteínas, ¿vale? Y esto también es una cosa bastante frecuente en sobre todo las mujeres, ¿vale? Si quieres un extra, la proteína y la creatina. Pero bueno, la proteína, si pones mucha atención a la alimentación y sabes llevarlo, puede ser que la cubra. Pero si no pones mucha atención, te digo que no es fácil. Para calcularlo, tiene que ser el 1,3 o 1,5, multiplicarlo por tu peso, y esos son los gramos de proteína que tienes que comer diariamente. Entonces, tengamos en cuenta que el huevo que lo tenemos en la cabeza, como, ¿cuántas proteínas? El huevo tiene solo 7 gramos. Y más o menos por ración, pues la horquilla está entre 20 y 30 gramos que tienes que comer de proteína. O sea, que hay que poner mucha atención con esto porque, claro, es que la proteína es fundamental para la arquitectura del músculo, ¿vale? Entonces, por mucho que tú hagas ejercicio, si tú no tienes una nutrición medianamente equilibrada con las proteínas necesarias, pues te va a costar mucho producir músculo. Aparte, la proteína, cuando tú comes suficiente proteína, te digo que se te quitan todos los antojos estos y todo. Es muy saciante. Es importante en los platos
Sí,
meter
sí,
buena
sí, sí.
proteína y buena cantidad de verduras. Y luego el hidrato de carbono, pues siempre más que sea menor, menos llamativo en el plato, y si puede ser de buena calidad, mejor, de estos que sean de asimilación lenta, que no dispare la insulina, ¿no?
La
Que no sean
insulina,
de
sí.
alto impacto glucémico. Y luego las grasas, pues también que sean saludables, pues yo qué sé, el aceite de oliva, el aceite de coco, el
El
aguacate,
aguacate,
los frutos
claro.
secos, en fin, que hay fuentes de grasas que
Omega
son
3, claro.
exactamente. Bueno, pues
Sí,
todas
sí.
estas recomendaciones pues están muy bien, pero sí, la segunda cosa que quería decir, que claro, si tienes un momento vital complicado, tienes una obesidad, no puedes con tu vida, claro. A una mujer así, decirle, pues mira, no comas y haz ejercicio, es que te la cargas. O sea, no le puedes decir eso porque a nadie está contenta con tener obesidad, ¿no? Entonces, decir esto no es ayudarle en absoluto. Entonces, esto se habla en la consulta y yo muchas veces estas pacientes que están ahí como en un pozo, pues les digo, ¿quieres que yo te ayude con algún sensibilizador de receptor de insulina para que te cueste menos, ¿no? Perder peso
Claro.
y luego vamos metiendo los buenos hábitos y ahí la sacas del pozo, ¿sabes? Y luego ya cuando se empieza a ver que pierde peso, pues enseguida ya se cuida los hábitos. Lo que sí que estoy en contra es del uso indiscriminado de los análogos este de la GLP-1, que las inyecciones, que es que esto. Tengamos en cuenta que esto es lo fácil, ¿vale? Porque esto pierdes peso rápido. El problema es el uso indiscriminado. Esto es para determinados perfiles muy concretos de pacientes, porque tengamos en cuenta que aquí lo que estás haciendo es bajar la grasa y el músculo igual. Entonces, claro, cuando ya dejas esto y vuelves si sigues con los mismos hábitos, vas a ganar otra vez todo el peso, pero vas a estar incluso peor, porque todo el músculo que has perdido ahora lo vas a sustituir o sea, si llegas al mismo peso de antes, que es lo más probable que ocurra si no has cambiado nada en tus hábitos, si pesaba, qué sé yo, me lo invento, ¿no? 90 kilos y me he quedado en 70, pues cuando llega a los 90, después de dejar esto, gran parte de lo que antes era músculo ahora va a ser a base de grasa, o sea que vas a estar mucho peor, ¿sabes? Entonces, cuidado con estas soluciones tan rápidas porque no es para todo el mundo, que para ciertos perfiles muy concretos de obesidad mórbida, de cosas muy, muy concretas, que esté muy metida alguien en el pozo, que mira, tenemos que quitar grasa rápido y luego ya. Pues que ya una vez que se recupere un poco, pues vamos ya introduciendo el ejercicio, el músculo, esto, cuando ya se venga un poco más arriba, ¿no? La paciente. Pero es que con más razón, si utilizamos estos métodos, hay que meter el ejercicio. O sea, es que no nos escapamos. El ejercicio de fuerza es fundamental porque la sarcopenia, que es la palabra que utilizamos para decir que baja el músculo, tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? En toda la salud. Entonces, esta fragilidad, estas personas que tú fíjate, las personas encamadas y tal, lo rápido que pierde el músculo y lo que se deterioran físicamente,
Claro.
porque es que da una fragilidad tremenda la sarcopenia.
Hemos tomado buena nota, Miriam, muy importante lo que hemos contado hoy y siempre buscar ayuda profesional para solucionar cualquier problema de este tipo. Que disfrutes mucho del día, del fin de semana y volvemos contigo la semana que viene. Un abrazo.
Nos vemos, un abrazo.
Planeando con Plan B, los mejores planes para tu tiempo libre.
Qué maravilla tener planes veraniegos y hacerlo disfrutando de Extremadura. Lo vamos a hacer con Plan Beando, los mejores planes de la región, de la mano de Merche Rodríguez Rey, de Plan B, que ya está con nosotros. Hola Merche, bienvenida, buenos días.
Hola, hola.
Qué gustazo tenerte un sábado más para recorrer Extremadura con un montón de propuestas súper interesantes. ¿Qué plan o qué planes tenemos hoy para nuestra audiencia, para nuestros queridos oyentes? Merche, ¿qué nos propones?
Pues mira, Ainhoa, yo no os he dicho ya lo que me gusta a mi Toril.
Alguna que otra vez, ahí lo has dejado caer. Y es que es un pueblo maravilloso, ¿eh? Está en un entorno privilegiado, con un acceso excelente desde la autovía. Hay que conocer Toril y hay que acercarse a Toril siempre.
Eso es, pues mira, es un pueblito de Monfragüe, efectivamente, rodeado por completo por una espléndida dehesa, que es donde hoy podéis pasar un día estupendo de campo porque celebran una jornada de homenaje a la dehesa y al río Tietar, y a mí me pasa una ocasión estupenda pues para visitar Toril.
Y lo maja que es la gente de Toril, desde aquí un abrazo, un saludo, encantadores, hospitalarios, alegres, bueno, maravillosos.
Sí. Se nota además que están muy acostumbrados a recibir visitantes, porque hay que decir que Toril tiene más plazas hoteleras que vecinos. Y eso al final imprime carácter.
Claro, claro. Están acostumbrados a ser hospitalarios.
Claro, eso es. Pues mira, este sábado hay ruta senderista. Ya os digo que la dehesa es muy, muy bonita para darse en cualquier momento un paseo, ¿no? Ruta motera, actividades infantiles, actuaciones musicales. Y a la hora de comer, Ainhoa, hay concurso de tortillas y gazpacho con degustación, por supuesto, incluida. Pero es que a la hora de cenar hay barbacoa. Y de todos modos, en Toril se come el mejor cocido casero de estas lides, el que hace Inés en el único bar del pueblo. Eso sí, está tan solicitado que hay que reservarlo. Así que ya lo saben, el cocido de Toril sí o sí hay que probarlo. Pero es que además, por Toril pasan el Camino Natural del Tajo y la Ciclosenda, y a 20 y pico kilómetros te puedes plantar en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, en Villarreal de San Carlos, atravesando pura naturaleza. No os preocupéis por el calor. Hombre, y también cuidado con las horas, ¿no? Y si sois más de paseíno, pues hay también muchas posibilidades alrededor del pueblo, que, como decimos, está dentro de la dehesa.
Qué buen día para conocer Toril, para disfrutar de su gastronomía, de sus vecinos y de toda la, la dehesa.
Bueno, aunque mira, mira, Ainhoa, el primer sitio donde yo recomiendo visitar cuando vayáis a Toril es su iglesia. ¿Pero sabes por qué?
Venga, cuéntanos.
No porque haya venido el Papa y tal, ¿no? Porque esta iglesia del siglo XVI es en realidad un centro de interpretación que para mí sin duda es uno de los más bonitos de la red de centros de interpretación de la Diputación de Cáceres, porque ocupa una iglesia del Renacimiento y tiene muchos encantos que os animo a conocer. La verdad es que sorprende y mucho, y además lo explica muy bien explicadito sus guías María José y Andrea. Este centro, Ainhoa, está dedicado a la dehesa y da todo lujo de detalles sobre la reserva de la biosfera de Monfragüe, así es que es un punto estupendo de partida para adentrarse en Monfragüe. Por algo el centro de interpretación se llama Pórtico de Monfragüe.
Claro, y a partir de ahí pues hacer ya planes, ¿no? Por el parque, por la reserva.
Eso es, y si os gusta montar en bici, aquí mismo podéis alquilarlas para la escapada, ¿no? La verdad es que mucha gente, la referencia que tiene de Toril son las carreras de caballos, que convierten al pueblo en un hipódromo en medio de la dehesa, ¿verdad?
Sí, durante las fiestas de San Blas. Sí.
Eso es, en febrero, eso es. Y es que multiplica por 15 el número de habitantes porque reciben a miles de aficionados de toda España. Pero ya te digo yo que Toril es una escapada perfecta para cuando se buscan destinos donde recargar las pilas que tanto nos gustan en este espacio y escapar del bullicio, porque aquí la banda sonora continua es de pájaros. Eso es un lujo.
Bueno, yo lo de darme un paseo matutino en bicicleta por Toril.
Me lo compras, ¿no?
Entorno, te lo compro ahora mismo.
La próxima vez nos vamos juntas.
Atardecer, a la Golden Hour, esta que está tan de moda, que se hace tanta gente los selfies al atardecer, pues también.
Sí. De hecho, la gente lo sabe, porque en este pueblo de 25 vecinos, 25 vecinos que se dice pronto, hay dos casas rurales, un hostal, unos chozos como los de los antiguos pastores, que está además junto al merendero del pueblo, con parrilla, a la sombra, no digo más. ¿O sí? Que esta noche estáis a tiempo de disfrutarlo.
Sí, y bueno, también este mediodía. Depende de dónde se encuentren. Depende de dónde se encuentren nuestros oyentes, claro.
Lo digo por la barbacoa, que además tiene música en directo.
Maravilloso.
Pues nos quedamos en Toril.
Venga, nos quedamos en Toril, pero podemos ofrecer también alguna cosita más para otros espíritus inquietos.
Eso, bueno, pues otro plan que nos conecta con la naturaleza y por tanto es un gustazo es aprovechar la época de recolección de las cerezas en el Valle del Jerte para hacer agroturismo. Así podemos decir que hemos cogido del mismísimo árbol la fruta más deseada de la temporada, ¿no te parece? Mm.
¿Del campo a la mesa o del campo a la boca directamente? Sí. Una al cesto, otra a la boca, una al cesto, otra a la boca.
Sí, eso dice el gran Brea, que es un compi nuestro de la tele extremeña, Canal Extremadura. Sí.
Claro.
Pues bueno, pues para esto hay empresas de turismo que organizan visitas a fincas de cerezos, algunas ya con fecha y hora que podéis consultar en la web oficial de La Cerecera, que es como se llama el programa que organiza Sopo de Baje, que es la Sociedad para el Desarrollo del Valle del Jerte, ¿no? De hecho, hoy hay una visita, pero lo dicho, en cerecera del valle del jerte.com se pueden consultar las actividades que va a haber hasta julio. Por supuesto, también os lo contamos en Plan B, que nosotras, Ainhoa, somos muy fans de esta actividad de agroturismo, en la que te puedes preparar tu propia caja de cerezas y oye, eso
es maravilloso. Y entender, pues, cómo trabajan tantísimas personas todo el año, ¿no? Para conseguir ese fruto, la importancia que tiene la labor de la agricultura y de la ganadería, de nuestros pueblos, para fijar la población, para que sigamos vivos todos. Así que hay que ir a conocerlo.
Eso, y además esos árboles tan verdes con esos frutos tan rojos, la verdad es que es un gustazo. Y también lo es visitar la agrupación de cooperativas de Valle del Jerte, que aún quedan fechas el 20 de junio y el 4 de julio. Son visitas guiadas gratis, con inscripción previa y, bueno, de verdad que sorprende. Es muy interesante.
Anotado lo tenemos.
Pero mira, además de ser recolectoras por un día, podemos darnos el gustazo de tomarnos las cerezas más famosas del mundo mundial en sitios del Valle del Jerte que es que son una pura maravilla. A ver, gargantas tan famosas como los pilones, cascadas tan conocidas como el Caozo o las Nogaledas, piscinas naturales que empiezan ya tímidamente a llenarse. De hecho, si te parece, la semana que viene empezamos ya a hablar de zonas de baño. ¿Te parece?
Hombre, yo ya estoy con los pies dentro del agua.
Bueno, y a mí me encanta acabar en cualquier época del año, incluso en invierno, con los pies en el agua en el río. Eso es una maravilla.
Eso la sí que es bienestar luego, para la circulación, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Sí, luego vas como volando todo el día. Uf, maravilloso. Y bueno, de hecho en Instagram, los que seguís a Plan B, ya estáis viendo sitios de estos que hablamos tan maravillosos. Invitados estáis a seguirnos si no lo hacéis ya. Pero por supuesto también en nuestro sitio web, que es gratis para el público, planbex.es. Y si me das tiempo para un apuntito,
sí, Ainhoa. Sí, tenemos minuto y medio.
Venga, pues corro. No me gustaría irme sin recordaros que en Cáceres sigue el Festival de Teatro Clásico, hoy con Paloma San Basilio en su segundo bolo a lo Dulcinea del Toboso. Mañana domingo.
Mujer, a mí me encanta, sí, Paloma San Basilio. Sí, lo que ha sido en el cine, la música de este país y también ahora en esta nueva etapa.
Ajá, eso es. Es la actriz musical, yo creo que number one, ¿no? De España. Mañana domingo, pues con nuestro paisano Santi Senso en uno de los estrenos del clásico. Y la semana que viene, ojo, que vienen El Brujo, Pepe Villuela, en fin, no se descuiden porque no vaya a ser que se lo pierdan. Y hoy, esta tarde, a partir de las 7:30, si pasáis por las cabinas del clásico en la Plaza Mayor, que son estas cabinas al estilo inglés, tan características, rojas y tal, pues podéis escuchar al otro lado del auricular Versos del Siglo de Oro, que a mí es que esto me parece
una fantasía.
Fabuloso. Sí, pura fantasía. Me encanta.
Bueno, pues nos hemos dado un buen garbeo con sabor a verano, donde también hay cultura para cultivar el espíritu. Y ha sido un auténtico placer tenerte este ratito. Merche, anotado queda, que el sábado que viene vamos a hablar ya de piscinas, porque se nos van gastando y agotando ya los días de junio y los días de estilo de vida. Hasta luego la siguiente temporada. Ahí lo dejo.
Eso es.
Que nadie se nos despiste, que vamos a traer un montón de propuestas de baño súper singulares para disfrutar del verano en Extremadura.
Que venga, eso está hecho.
Fin de semana.
Igualmente. Adiós. Chao a ti. Adiós.
Solo nos queda decir muchas gracias de nuevo por acompañarnos en Canal Extremadura Radio. Este programa completo y todos los contenidos en Xplay. No os lo perdáis. Volvemos el sábado que viene. ¡Feliz vida!